Volvemos a hablar de los juzgados de familia. Vamos a hablar con una defensora pública de familia, con una receptora, trabajadora receptora, ahora es actuaria, para hablar sobre lo que sucede allí. Ponemos el tema después de hacerlo en una ronda que está en notoquenada.uy si quieren escucharla. Muy especial porque tuvo una actriz, directora de teatro, quizás eso suene raro. Pasa que partía de la obra Audiencias. Por eso estuvo Margarita Musto con Virginia Ginares.
Sí, estuvieron aquí. Virginia Ginares, recordemos, estuvo durante 5 años en los juzgados de familia de 2015 a 2020. Nos habló de su experiencia, colaboró también en esta obra, colaboró contando su experiencia. Y esto nos decía en la nota Virginia Ginares.
No tenía idea, sí del derecho, pero no de lo que estaba inmerso en esa situación. O sea, qué cosas me iban a venir al juzgado. Pensaba que lo iba a poder resolver con aplicación de normas y hablando con los abogados. Y me di cuenta que no. Que era...
¿Por qué?
Porque agarrás a las familias o lo que queda de una familia en el peor momento de sus vidas. Se están separando, salió mal el proyecto, ya no se quieren, se enamoraron de otro. Entonces los estás conociendo en el momento que se sienten peor y plantean su problema en el peor momento de sus vidas. Y hay que encontrarle una solución dentro del marco jurídico que contemple el dolor, que contemple la falta de amor, que contemple el desencanto. Si te vas al extremo y empezás a ver violencia dentro de la familia, o adicciones, o desempleo, falta de vivienda, eso se empieza a hacer como un caldo de cultivo para que estalle una guerra que va a estallar en un juzgado.
Ginares y sus recuerdos de su pasaje, algunos de los momentos de juzgado de familia. Estamos con dos invitadas que han trabajado con ella, Sandra León, Janet Cristóbal, buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por la visita. Sandra es defensora pública de familia, Janet Cristóbal es actuaria adjunta, antes fue receptora. Trabajaron ambas junto a Virginia Ginares, en alguna medida. Bueno, en principio, ¿qué hacías como receptora? ¿Cuál es la tarea? Ahora le preguntamos a Sandra sobre su trabajo de defensora pública.
Bien, como receptora, en realidad tu tarea es transcribir lo que sucede en la audiencia. Es un acta sucinta, como te dice el código, pero bueno, tú tienes que trasladar todo lo que sucede a un acta. En el momento que yo trabajé con Virginia, el acta era escrita. Ahora, en algunos juzgados está lo que se llama la audire, que es todo grabado. En aquel momento se transcribía absolutamente todo. Y bueno, ahí ves absolutamente todo lo que sucede y todo lo tenés que dejar reflejado. Si la persona se emociona, si no se emociona, si el testigo llora o no llora, porque después cuando el juez va a leer y va a sacar sus conclusiones, tiene, más allá de que presenció la audiencia, tiene que recordar todos esos detalles. Como receptora tenés que dejar en claro todo eso y la postura de las partes, por supuesto.
Bien, imagino que cada receptora aparte tiene su forma de contarlo, sí, su forma de escribirlo y tiene que ser comprendido después por el juez o la jueza, ¿no?
Exactamente, además con un lenguaje claro, porque además también lo tienen que leer las partes partes los leen y ratifican seguramente antes de firmar. Muchas veces leen por arriba
y firman.
Se toma precaución generalmente cuando se homologan convenios, que se lean muy bien, porque bueno, es el convenio homologado y después de ahí parte de todo, ¿no?
Sandra, ¿qué hace una defensora pública de familia? Quizás parece obvio a quién defiende, quién no, pero estaría bueno que lo cuentes.
Las defensorías públicas asisten a aquellas personas que no tienen recursos para acceder a lo que vendría a ser una asistencia particular. Nosotros estamos en el primer campo de batalla, es donde la persona va a plantear su problema, donde va a plantear su necesidad, en donde la encontramos en la peor situación. Por eso es importante el tema de el escuchar. Nosotros, las personas se agendan, las personas se les asigna un defensor y bueno, y ahí empieza, digamos, a andar la maquinaria para poder después trasladarle al juez qué es lo que esa persona necesita o qué es el planteo. Yo como práctica muchas veces lo que hago, dado el poco tiempo que tenemos, porque es muchísimo el trabajo en materia de familia.
¿Cuánto tiempo tenés, Sandra, cuando llega una persona?
Son alrededor de 10 minutos.
En 10 minutos te tiene que explicar qué es lo que le pasa.
¿Qué le pasa?
Lo que le pasa no es que le duele.
Son 10 personas por día que tienen una agenda. Hay una agenda web, para lo cual más las personas que uno cita. Porque uno puede citar para firmar una demanda, para firmar una contestación de una demanda, para tener una entrevista con un niño, lo cual, por supuesto, ese tiempo no se respeta porque no es imposible. La persona llega, plantea y solamente el sentarse, el empezar a contar. Y bueno, ¿y por dónde empiezo, doctora? Por el principio. Y el principio es el principio de la historia, para luego transcurrir hasta lo que es la situación, la fotografía actual, que es el planteo que yo después debo transmitirle al juez. Y como decía Couture, uno tiene que ser leal, leal con la parte y leal con el juez, ¿no? ¿Quién es el que va a escuchar y el que va a leer luego lo que el reclamo o la necesidad que nos están planteando?
Te encontrás que muchas veces terminan los 10 minutos, los 15 o la extensión que tengas y la persona se siente como que no ha podido desarrollar la historia, lo que quiere contar.
Cuando a mí me suceden esos casos en particular, hay otras personas que están afuera en la sala de espera esperando, claro. Que están para ser atendidas. Yo digo, voy a demorar un poco porque también hay, cada uno tiene su tiempo y va con sus necesidades y va con una carga emocional que se sientan y se ponen a llorar y uno está ahí y después viene la otra persona que también viene con otro problema y tenés que no tenés tiempo para pasar a desarrollar, a estar más tiempo con esa persona. ¿Qué
sería? No hay un tiempo ideal, pero imagino que por lo menos hay un mínimo, un 30 minutos por lo menos, para que la persona se sienta en mínima confianza, claro.
Yo muchas veces cuando terminan de hablar, yo digo, bueno, todo lo que tú me has planteado, escribilo. Como forma quizás de con tus palabras, con tus palabras. Para yo después preparar la demanda, prepararlo con ellos, pero el tiempo es fundamental.
Hay una cosa que me gustaría preguntarte, Sandra, y después preguntarle a Janet también, que es, vos dijiste recién, a veces tenés que hablar con los niños.
Sí.
¿Con cuántas partes tenés que gestionar y cómo te toca en cada caso, digamos?
Bien, en un proceso, generalmente, digo, cada parte tiene un abogado, ¿sí? Tenemos un actor, un demandado y... en determinados juicios hay la asistencia de letrada del niño. El niño es parte en el proceso. Y como es parte en el proceso, necesita un abogado. Ese abogado lo designa, del juez nos designa, uno acepta el cargo como defensor de ese niño y a partir de ahí empieza a tomar contacto. Vamos, por ejemplo, un régimen de visitas, que son de las situaciones más complejas. O régimen comunicacional. Una vez que uno toma contacto con ese niño, tiene que ver qué es lo que ese niño quiere. Yo quiero tal cosa, yo me gustaría tal otra. Muchas veces se van demorando a lo largo del tiempo. Es necesario varias entrevistas, más de una entrevista, para poder saber realmente cuál es esa voluntad. A veces uno le dice, ¿y no te gustaría un poco más? No, así está bien. Los niños tienen una capacidad enorme, enorme de resolver los conflictos que los adultos no los pueden resolver. Ellos saben lo que quieren. Yo recuerdo un cuento, 1959, de Benedetti. Benedetti trabajó en el Poder Judicial, era funcionario del Poder Judicial. Se llamaba Fin de Semana. Y era relatado por un niño. Y es tan vigente al día de hoy porque ese niño, hay conflictos de lealtades. Los niños no quieren estar ni mal ni con el papá ni con la mamá. Pero a su vez está su propia voluntad. Y como cuando uno va a la audiencia, yo siempre le digo, tanto al abogado, al abogado de la mamá y al abogado del papá, yo acá es como que tuviera a Agustín sentado al lado mío. Yo tengo que defender y representar los derechos y lo que la voluntad de ese niño quiere. Muchas veces se enojan, pero reproches en las propias audiencias y es así.
Y Janet, ¿cómo es tu experiencia con respecto a esto, a la gestión de las partes, cuando vos tenés que transcribir lo que ahí está sucediendo y cuando te tocan, por ejemplo, casos que involucran la opinión de los niños?
Los niños. Generalmente, cuando los niños declaran, se hace salir a los padres, para que los niños tengan esa instancia solo con el defensor de poder hablar libremente. No es lo mismo hablar con tu mamá o con tu papá adelante que hablar solo. Entonces, generalmente los niños se sueltan mucho más cuando están solos. Se genera esa instancia para que ellos puedan expresar todo. Y así se deja. Y muchas veces, cuando la conflictiva es muy grande, se reserva la declaración del niño, se saca del expediente, se saca del acta, para que después sí se tome conocimiento, pero cuando es muy conflictiva la situación, se prefiere evitar que las partes tomen conocimiento de lo que el niño dice.
Ahora, como receptora, has trabajado con muchos jueces y juezas, me imagino.
Sí, con dos. Bien. O tres.
Bueno, tres. Claro, no, pero imagino que la habilidad no es la misma, más allá de bueno o malo en su función. Hay habilidades diferentes que tienen para, por ejemplo, comunicarse con un niño o una niña, ¿no? No es lo mismo.
No es lo mismo, cada juez tiene su impronta y eso, bueno, uno se adapta, pero sí, es totalmente diferente. Hay jueces que son como más conciliadores, más centradores, y jueces que no tanto.
Que les cuesta, por ejemplo.
Que les cuesta, pero en general con los que yo he trabajado bien. Siempre bien.
¿Tu experiencia con eso? Porque a veces capaz que no lo entiende la criatura, ¿no? Porque es un lenguaje que es... Ya para cualquier adulto entrar ahí es un ambiente casi hostil de arranque, no por las personas, sino porque es un ambiente raro.
En mi caso particular y en el caso de muchos de mis colegas, nosotros las entrevistas las hacemos en la propia defensoría. Les damos un día y una hora para que concurran a la defensoría con quien vive ese niño, ¿no? Le decimos, bueno, lo espero a la 1:00 p.m. con su hijo, quisiera hablar con él, bueno, y ahí se mantiene la entrevista en un ambiente que es bastante amigable, como un rincón infantil en donde se les da determinados juegos para que se expresen libremente. Y utilizamos, si bien tenemos formación jurídica, pero tenemos que apelar a otras áreas, como el área de la psicología. Por eso es tan importante la formación. Porque, yo tengo que saber, ya el día anterior, bueno, tengo una entrevista con un niño de 8 años. ¿Qué le gusta a un niño de 8 años? Para poder empezar a empatizar con ese niño, porque él no me conoce. Él no sabe para qué va. Él sabe que va a la defensoría y lo lleva la mamá o lo lleva el papá o lo lleva quien lo tiene. Y se encuentra con una persona que no me conoce. Yo me presento por mi nombre, le digo quién soy, cuál es mi función, y qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a transmitirle después al juez. Es decir, que su voluntad va a ser transmitida y va a ser respetada. Y en esa... En esa entrevista que se mantiene, por eso yo trato de ser con el tema del horario, en lo que tiene que ver con los niños, si uno le dice a una hora determinada, tiene que ser esa hora, porque ellos están esperando. O inclusive sucede de que tienen un paseo y la mamá me lo plantea, bueno, lo cambiamos, porque tampoco es cuestión de que ese niño pierda su disfrute.
Y el lenguaje le pregunto a ambas, ¿no? Pero uh-huh. Vos tenés que escribir para que después firmen, ¿no?
Exactamente.
En las partes, ¿no? Y hay un lenguaje jurídico, para la criatura, uh-huh. imagino, hasta tenencia debe ser difícil de entender, uh-huh. pero después para nosotros, los adultos, también es difícil de entender el lenguaje jurídico. ¿Cómo se orienta eso cuando vos escribías para que después firmen las familias?
Generalmente uno transcribe tal cual la parte lo dice. Entonces,
pero también lo que dice la jueza.
Lo que dice la jueza también va textual.
Por eso.
A veces no se entiende, pero generalmente el magistrado o la magistrada tiene la capacidad para explicarle a las personas qué es lo que está resolviendo. Y a los niños también, cuando entran los niños, nos presentamos, los jueces se presentan y dicen, bueno, mirá, ella es Janet, ella es la que va a escribir todo lo que tú contás, pero quédate tranquilo o tranquila, y se transcribe todo, pero sí, se trata de que siempre sea lo más textual posible.
Hay una cosa que decía Virginia Ginales en ese audio que escuchábamos, que es cuando ella llegó a ser jueza de familia, pensaba que la solución iba a estar en las normas y en lo que tenía para aplicar, y después se dio cuenta que es mucho más complejo resolver este tipo de conflictos. Les pregunto por su experiencia a ustedes dos, en ese camino de resolver estos conflictos, cómo trabajan, por ejemplo, no sé, si siguen en contacto, en el caso cuando es un niño, si siguen en contacto por fuera, si hablan ahora con la tecnología, quizás por WhatsApp se comunican, si son niños que tienen posibilidad de comunicarse, sí, o si lo tienen que ver por fuera de la audiencia, todo lo que pasa por fuera de ese lugar para buscar las soluciones y qué tipo de soluciones se encuentran finalmente.
Yo siempre les digo, por ejemplo, a los niños que ellos tienen, están cuando quieran ir, tienen las puertas abiertas. Cuando tengan necesidad de ir, inclusive se les proporciono o un correo, si están en edad como para escribirlo, cuando quieran que lo planteen, que estar abierto por si hay cambios, porque en el correr del tiempo se van produciendo cambios en las situaciones, ¿no? Los niños van creciendo. En los procesos los niños van creciendo. Piensan teniendo 3 años y terminamos con niños de 10, 12. Y no siempre todas las situaciones se resuelven. No siempre se resuelven. Hay niños que han sido determinantes en decir, no quiero tener contacto. Eso es una de las cosas que me ha sucedido, por lo menos en 2 oportunidades me ha sucedido, en no querer mantener contacto. Y bueno, hay que respetar los tiempos. Y eso, como defensora del niño o de la niña,
no quieren mantener contacto o con el padre o con la madre.
Exacto, con alguno de los progenitores. Claro. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. Uh-huh. O quieren tener contacto y el otro papá no lo lleva, no permite las visitas. Entonces, ahí como defensora, yo digo, bueno, muy bien, le solicito a la juez que se aplique una astraint, le pido astraintes, la aplicación de astraintes o multa, para vamos a decir.
Astraintes
es la multa, es una multa. Una multa diaria. Por ejemplo, yo pido la aplicación de un astrainte exagerado para que
le duela.
Es para que 10 UR por día en caso de incumplimiento, okay, porque el niño quiere ver a su papá. Es decir, porque la voluntad del niño es verlo.
Fui a ver la obra, dice alguien acá, de audiencias, ¿no? Uh-huh. A propósito, y dice que fue con la pareja que es trabajadora social de INAU. Nos metemos en otro tema. Uh-huh. Lo que me comenta es que son leves los relatos, la realidad es peor y dolorosa, hay falta de recursos, se sufren esos juzgados, se sufre falta de tiempo, la soledad de los niños sin familias, ojalá se presente nuevamente la obra. Uh-huh. Pero más allá de eso, lo que dice Juan de Solimar, ¿se sufren esos juzgados? Te pregunto a vos, que trabajaste mucho tiempo. ¿Por sí, falta de tiempo, de recursos también?
Sí, muchas veces sí, pero se sufre porque la gente va sufriendo, es como dijo Virginia, la gente llega rota al juzgado, llega ya cuando no tuvieron capacidad de conciliar entre ellos, entonces ya llegan con un dolor a cuestas, y bueno, y a veces se trata de resolverlo, pero como dice Sandra, muchas veces no lográs resolver. Nos ha pasado de niños que no quieren ver, y nos tocó en una audiencia que, bueno, el padre se resignó y dijo, bueno, está bien, ya está. Durante meses se trató de que lograr las visitas, pero no hubo forma.
Ahora que uno de los oyentes menciona la obra, en la última de las horas, porque era una obra en 3 partes, se plantea un caso que no sé si ustedes accedieron a un caso con esa complejidad, pero en este caso había padre, había madre y había una tía que va al juzgado a decir, no puedo más con esta situación. O sea,
sí, es un caso real.
Eso sucede. Y ahí se decide la institucionalización de esos niños. ¿Esto qué tan común es y con qué condiciones después se da esa internación?
Es bastante común, lamentablemente cada vez más, pero sí, en el caso ese sí había una familia, pero bueno, totalmente disfuncional y no hubo opción más que institucionalizar a los hermanos, que dio origen a la historia, ¿no? De Rocío, de la obra.
Esto pasa.
Uh-huh. Esto pasa. Nos ha pasado 2 veces en mi... como receptora lo viví 2 veces, las 2 veces con Ginares, y sí, la verdad que es bastante doloroso también para nosotros.
Como abogada, pasa esto.
Sí, pasa, y es muy duro.
Es duro
para el niño, es muy duro.
¿Y cómo se sigue después la trayectoria de ese niño que era, te tocó ser la abogada en ese momento, después se lo acompaña, tiene alguien que lo acompaña en esa trayectoria, después qué pasa cuando va a ser institucionalizado o pasa a la institución de menor donde queda?
Y ahí internado. Entra en la órbita de INAU,
se piden informes.
Y se piden informes para ver cómo está, cómo se encuentra ese niño, ¿no?
Seguimiento.
También ha sucedido que bueno, los informes han demoran demoran en ser respondidos porque también hay falta de personal. La reiteración, el seguimiento, pero no olvidemos el volumen de trabajo que hay. El volumen llega a ser, casi un 80% de, va a la Defensoría a asistirse. Y luego, bueno, eso se traslada al juzgado y el juzgado...
El 80% también... de los casos que llegan.
Sí, el 80% de los casos judiciales involucran familia. Pasan por los juzgados de familia.
Y de esos casos, muchos. La mayoría, vos decís, van a Defensoría de Oficio.
Van a
para una de las partes.
Sí. O para las dos. O para los tres.
¿Y en los casos esos en los que un menor queda institucionalizado, el caso se cierra ahí o ese caso sigue abierto?
Sigue abierto.
Hay un seguimiento. Uh-huh. Hay un seguimiento sobre la situación de ese niño.
Pero hay una alta cantidad de niños institucionalizados. Me imagino que es difícil el seguimiento después de todo durante muchos años. Se van acumulando, ¿no? Es que da feo decir acumulando niños, pero se van acumulando los casos, ¿no?
Y se van pidiendo cada cierto tiempo, se van pidiendo informes y a raíz de los informes y cada 3 meses, 6 meses, dependiendo de...
Pero para la Defensoría de Oficio cubrir lo que va viniendo, más lo que
no,
se...
El seguimiento de eso nosotros lo podemos hacer en la medida en que, bueno, vemos que nos dan... lo que se llama una vista, es decir, el juez paralizado el expediente durante un tiempo, dice, bueno, a ver, que la defensa se expida, es decir, que la defensa diga algo sobre cómo está esta situación. Y ahí es donde pedimos los informes, donde nos interiorizamos y seguimos trabajando.
Y esos niños que son institucionalizados, teniendo familia y teniendo algún contacto, manteniendo algún contacto con la familia más allá, están institucionalizados, están como trancados en el sistema, no pueden ser adoptados tampoco, o ¿cuál es la situación?
No, hay niños, sí. Que pueden ser, puede entrar en el régimen.
No quedan trancados. No quedan en un limbo.
No. Por ahí también se desinteresó toda la familia y está solito o solita. Y bueno, ese puede pasar un régimen de adopción.
Pienso en una.
No quedan abandonados en la institución. No quedan, es decir, se hace un seguimiento y bueno, INAU también toma parte en el asunto.
Quizá hay algunos de los oyentes están escuchando estas situaciones por primera vez. Pienso en ustedes cuando empezaron a trabajar en este tipo de juzgados y cuánto ha cambiado en ustedes ahora actualmente la mirada que tenían, con qué cosas se sorprendían, y ahora cuánto se acostumbraron a ver situaciones digamos, ¿se sorprenden todavía con los juzgados o ha cambiado mucho la mirada que tienen ustedes sobre los fenómenos de familia?
Acostumbrarte, no te acostumbras nunca. Porque es como acostumbrarse al dolor. Es imposible acostumbrarse. Es imposible. Uno va como acumulando todo eso y va diciendo, inclusive de noche se acuerda, bueno, y el caso este, ¿cómo estará? Y ya, inclusive yo hasta tenía una como se dice, una anotación al lado en la mesa de luz para acordarme al día siguiente de no olvidarme de ese tal caso, para poder recordarlo y poder ir a averiguarlo. Uno nunca se acostumbra. Es más, se sorprende. Se sorprende porque la sociedad también está más violenta. Y las situaciones que nos llegan situaciones muy difíciles.
Dice Arinaldo que trabajó 6 años en un rol similar al defensor de oficio en consultorios de asistencia jurídica para personas de bajos recursos, 4 de ellos en Castillos, en Rocha, y puede asegurar que hay historias que te acompañan de por vida. ¿Es así en el caso de ustedes que han trabajado en juzgado de familia?
Sí.
Sí, Janet, es así.
Es así, porque te conmueven de todo el punto de vista. Pero sí, es así. Y además lo recordás hasta clarito todo lo que sucedió. Pero sí, te conmueve y bueno, y lo hablábamos la otra vez con Emiliano, es cada vez es peor. O sea, cada vez llegan más rotos y más violencia, y eso también a un cambio en la sociedad notorio.
Yo digo que llegan fragmentados, siguen como con pedazos, como si fuera un rompecabezas en el cual uno intenta armar ese rompecabezas. Pero... nosotros no nos olvidemos que tenemos formación jurídica.
Sí, Ginares lo dijo muchas veces, ¿no?
Sí, formación jurídica, ¿no? Sí. Entonces, y tienen
ahí... Sus herramientas son jurídicas.
Son jurídicas, pero hay una necesidad de hablar. Hay mucha necesidad de hablar. de hablar, de dialogar. Y además tienen que confiar en esta persona, en el abogado que le va a seguir el caso durante todo el proceso. Pero la necesidad de hablar es una de las cosas.
Pasa una queja, que no es directa para Sandra como no. abogada de familia, pero bueno, viene para la defensoría. No soy psicólogo de un club de niños en convenio con INAU. Nos ha tocado ir a audiencias con niños y niñas, y los abogados y abogados defensores de niños a veces preguntan dos cosas muy rápido, 5 minutos antes de entrar a la audiencia, sin presentarse, ni cierta protección a 2 metros de los padres o cualquiera que esté en el piso en ese momento. Ha sido decepcionante. ¿Puede pasar esto? Te pregunto.
Puede pasar. Uh-huh. Puede suceder. ¿Sí? Puede suceder. Yo sí, a título personal y otros colegas con los cuales trabajo, nosotros las entrevistas con los niños los tenemos, pero bueno, que puede suceder, sí.
Bien, sí, lo decía como psicólogo de club.
Digo, ojo, no siempre es un defensor público el que designa el juez, puede también ser un defensor particular. Cuando uno, por ejemplo, de los padres es asistido con una defensa particular, se le designa un defensor particular. No siempre es la defensa pública la que los asiste.
Bien. Bueno, quiero agradecerles estas experiencias contadas aquí a Sandra León, defensora pública de familia, Janet Cristóbal, actuaria adjunta, antes receptora. ¿Cuántos años tienen allí en los juzgados de familia?
Y... Yo voy para 11. 6 como receptora.
16 años.
Defensora pública como sí. 16 años. Bueno.
7 años en Montevideo y 9 años en Canelones y bueno, y en otros departamentos.
Gracias a ambas, sí. Sandra León, Janet Cristóbal. Seguiremos con este tema de los juzgados de familia, pero queríamos tener sus experiencias hoy aquí. Muy
Muchas
amables.
Gracias. Muchas gracias. Muy amable.
No toquen nada.